¿Cómo me pudiste hacer todo este daño? Ya no estás conmigo y todavía me sigues haciendo daño.
O sea, no tengo nada que decirte porque yo lo único que quiero pedirte es que me des mi libertad y me des a mi hijo.
Todo el daño que me has hecho a mí y a mi hija lo vas a pagar.
No quisiera volver a verte, pero lamentablemente tengo que hacerlo porque eres el padre de mis hijos, ¿no?
Si no hubiera yo pasado todos esos 12 años y si yo no hubiera pasado todo lo que pasé, jamás me hubiera dado cuenta de la gran mujer que soy ahora.
Réplicas es una colaboración entre Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Género, como parte del proyecto Expuestas, Registros Públicos, de Lorena Wolfer. Réplicas es una serie que da voz a los testimonios públicos de mujeres mexicanas receptoras de violencia que vivieron albergadas en el Refugio Nuevo Día de DIARC IAP en la Ciudad de México. Estas son las palabras, las vivencias, las historias de mujeres que se han sobrepuesto a la violencia. Son las réplicas públicas que dirigen a los hombres que las agredieron. Esta es la voz de Dulce.
Todo el daño que me has hecho a mí y a mi hija lo vas a pagar. Lo vas a pagar muy, muy caro. Tú mismo me lo dijiste en una ocasión, que lo que siembras es lo que cosechas. Y precisamente así como tú me decías que no te querías quedar solo, que no me fuera, ahora estás solo. Y lo siento porque cada día te vas a quedar más solo. Vas a pagar muy pronto todas las cosas malas que me has hecho. Lo que te va a matar es la soledad.
Réplicas.
Sentando a la puerta, me pesca del cabello y me avienta sobre el piso. Me dices que con quién andabas, ¿por qué llegas a esta hora? ¿Por qué no me llamaste? No, es que eres una mentirosa, eres una pendeja. Y me pegó. Aún estando embarazada, él me pegó. En la cara, estando embarazada, en las piernas, estando embarazada, me pegó tanto que no podía ni mover la pierna izquierda. Yo pensé que iba a ser algo pasajero, pero todo empieza por un jalón y con el tiempo todo fue parando. Yo me fui de la casa en una ocasión. Después pasaron como 4 meses. Para que yo me fuera. Después de que mi hija falleció, yo pensaba mucho en la hija que tenía, que no se merecía que ella estuviera viviendo eso. Yo no tenía ese valor de decir basta, decir yo me voy a ir.
Réplicas.
Yo tenía 18, él tenía 40. Duró 3 años aproximadamente la relación con mi pareja. Yo trabajaba en una zapatería de suplente de aparador. Entonces, como eran diferentes tiendas en el centro, allá en Villahermosa, y cuando llegas tarde te cambian de tienda, ese es como un castigo. Entonces a él lo castigan por llegar tarde al donde le tocaba y lo mandaron a la tienda donde yo estaba trabajando. Y ahí nos conocimos, empezamos a platicar y cómo me llamaba. Y luego me invitaba a pasear. Y cuando era la hora de la salida, porque era un horario de 8:30 de la mañana a 11 o 12 de la noche, de lunes a domingo, era muy pesado. Luego él me llevaba a mi casa. Decidimos que el 31 de diciembre del 2005 nos dieron vacaciones de un día. Entonces ya no trabajamos y decidimos venirnos acá a México, porque él es de acá. Como no teníamos a dónde llegar y teníamos dinero, vivíamos en los hoteles, nada más en las noches para dormir, y durante el día nos las pasábamos paseando por aquí, por allá. Íbamos a los parques, fuimos a Chapultepec para hacernos más corto el día porque no había nada que hacer, y ya después conseguimos trabajo. Vivíamos en el estado, en Nesa. Era un cuarto que rentábamos. Al principio era muy feliz.
Feliz.
Porque me compraba lo que yo quería. íbamos a donde yo quisiera. Siempre me estaba consintiendo con palabras, con afecto, con cosas. Nunca me hizo falta nada. Viviendo con él nunca me hizo falta nada. Feliz.
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 Y ya después, cuando yo empecé a trabajar, trabajaba yo de promotora, entonces había que darle servicio a los centros comerciales. Él sabía que yo estaba embarazada y un día llegué tarde porque me tocó darle servicio a otra tienda que quedaba muy lejos y pues de regreso pues obviamente me iba a tardar. Entonces llegando yo pensé que me iba a decir, ay, ¿en dónde estabas? O estoy muy preocupada, ¿por qué no me hablaste? No, o sea, entrando a la puerta me pesca del cabello y me avienta sobre el piso. Me dices que con quién andabas, ¿por qué llegas a esta hora? ¿Por qué no me llamaste? No, es que eres una mentirosa, eres una pendeja. Y me pegó. Aún estando embarazada, él me pegó en la cara, en las piernas. Me pegó tanto que no podía ni mover la pierna izquierda. Estando embarazada, él me pegó, él me pegó, él me pegó. Después habla él conmigo y me dice, no, que perdóname, que discúlpame. Y yo, como no conocía a nadie aquí, yo no le decía a nadie. O sea, ni con mi mamá me quejaba. Yo sí le podía hablar a mi mamá, pero no la quería preocupar. Yo pensé que iba a ser algo pasajero. Pero todo empieza por un jalón y con el tiempo todo fue parando. Todo fue parando. Yo me fui de la casa en una ocasión. Después le hablé por teléfono y me dijo que quería hablar conmigo, que estaba arrepentido, que ya no iba a pasar, que fue un tonto. Y yo regresé con él. Y durante ese tiempo que yo regresé con él, él estuvo bien. Yo si llegaba tarde, yo le hablaba por teléfono y digo, fíjate que se me hizo tarde por esto. Y dice, sí, no te preocupes. Y ya, llegaba a la casa tranquila. Pero después otra vez empezó. Otra vez empezó.
Réplicas.
Tuve a mi hija y me volví a embarazar. Cuando la niña tenía como 3 meses, yo ya estaba embarazada otra vez. Y ese bebé falleció cuando tenía 7 meses porque ella nació enferma. Ella nació con hidrocefalia, pero los médicos no lo detectaron porque es una enfermedad que está en la cabeza. O sea, físicamente no se ve. Entonces un día la llevamos al IMAN, al INEP, porque su hermana le cayó encima. Entonces se le hincha la pierna, la llevo y resulta que tenía una fractura de fémur. Ahí se me dice que la niña tenía hidrocefalia. Y me dice el neurocirujano que un bebé así dura de 2 a 3 días de nacido. Dice, no dura mucho, dice, es un milagro que todavía esté viva. Ella ya tenía 3 meses. Después yo busqué otro trabajo. Y él seguía con lo mismo, pero yo no tenía ese valor de decir basta, decir yo me voy a ir. Yo digo, ¿qué voy a hacer con mis hijas? Consigo mi trabajo, yo igual. Es que si yo llegaba, ¿qué serían? 10 minutos antes, él se enojaba. Él decía que alguien me había llevado. Y si yo llegaba 10 minutos después, es que con quién me quedé, que con quién te quedaste, con quién te fuiste, porque a esta hora. Es algo muy desgastante, aparte del trabajo, y pensar en que tu niña está enferma, y pensar en que tienes que llegar a la casa y hacer los labores del hogar, pues ir a algo muy pesado. Y lo más peor que pasó fue que la bebé se empezó a decaer más. Ella empezó a adelgazar mucho. Ella tenía 6 meses y medio y pesaba lo de un bebé de 2 meses. Un día se enferma y él me habla por teléfono y me dice, es que la niña se enfermó y se la lleva al doctor, pero no se le quita la fiebre. Entonces yo salgo del trabajo, me voy a la casa, la llevamos al seguro, a la 32. Llegó con 42 de temperatura y la doctora lamentablemente se portó muy mal conmigo porque me dice, ¿pero para qué me trae a este bebé? Dice, si usted sabe que los bebés con hidrocefalia ya no se les puede hacer nada. Y yo le digo, ¿pero por qué? Le digo, ¿acaso va a dejar que se muera o algo así? Para eso están ustedes, le digo, para que le ayuden a bajar la temperatura por lo menos. Y yo con un coraje le digo, ¿la va a atender o no? Y me dice, sí, sí la voy a atender. Y ya la pasó. Y la otra enfermera, ay, bien linda, me dice, ay, su bebé está enfermita. Le digo, sí. Y ya la canalizaron y todo. Ahí estuvo 6 días. su temperatura no estaba bien porque si tú la tapabas, se le subía la temperatura hasta más de 42. Si la descobijabas, le daba hipotermia. Entonces había que estarle cuidando la temperatura. Y los doctores me dijeron que ya no había nada que hacerle, que ya nada más había que mantenerla estable para que estuviera cómoda. Entonces me enojé mucho porque me la quitaron. Se la llevaron a un cuarto donde la tenían, salieron a un cuarto, la encerraron ahí y como 5 enfermeras ahí con mi hija. Y digo, ¿por qué se la llevaron ahí? ¿Qué le están haciendo? Dice, es que la están canalizando. Y yo ya esperando en la puerta y impaciente, me la regresan y mi bebé tenía moretones y bolas moradas en los brazos, en sus muñecas, en sus piernas, en el cuello. Digo, ¿pero por qué está así? Y me dicen ellas, es que no le encontramos la venita, dice, y pues la tuvimos que picar. Digo, pero es que si saben que no le van a hacer nada, ¿para qué la pican? Digo, ¿para qué le hacen eso? Le digo, nada más la están torturando. Entonces yo le dije al médico que si me la pude llevar a la casa. Dice, pues sí, dice, porque lo que le estamos haciendo aquí, usted se lo puede hacer en su casa. Si la vamos a dar de alta, que esté más tranquila, a lo mejor en casa. Entonces me la dan de alta un miércoles en la noche. Ella amaneció el jueves allá con nosotros y fue algo muy sorprendente para mí porque durante el tiempo que ella estuvo internada, ella ya no se movía, ya no comía, ya no te miraba, o sea, no movimiento, nada, ahí nada más estaba como dormida. Y cuando amanecimos en la casa el jueves, ella empezó a moverse, ella sonreía. Y yo sentí que fue como si se estuviera despidiendo de uno, de que ella se empezaba a reír y fue algo tan lindo que sentí. La sacamos a pasear y su hermana le decía Karen, porque así se llamaba la bebé, y la llamaba mucho y, no hombre, un amor con mi hija, a mi hija la más, le encantan las niñas. Entonces ese día estuvo ahí contenta, ella comió, porque ella no comía, ella comió ese día y estuvo bien, o sea, la temperatura nunca le falló, estuvo bien y me dormí tranquila. El viernes en la madrugada se despierta mi pareja y me dice, despiértate, y si algo le pasa a la bebé, y le digo, ¿qué le pasa? Y prende la luz y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no sé, le digo, pues es que tú me despertaste. Y volteo a ver a mi hija y estaba como dormida. Y agarro y me acerco a verla y pego mi oído a su pechito y ya no latía su corazón. Y pego para escuchar su respiración en la boca y ya no respiraba. Yo siento que aparte de los golpes que me daba mi pareja, yo creo que eso fue lo más horrible que he pasado en mi vida. O sea, despertar y ver a tu hija muerta en la cama. Y pues lo único que hice fue cargarla y abrazarla mucho y llorar con ella. Sí, fue un golpe muy, muy fuerte para mí. Yo en ese momento yo dije, yo me quiero morir con mi hija. Pero yo veía a la otra y digo, no, no es justo que yo la deje. Así que tengo que ser fuerte porque tengo que sacar adelante a mi otra bebé. Y el amor que no le di a ella se lo voy a dar a la otra. Y pues sí, gracias a Dios, pues ya lo voy superando. Sí siento tristeza porque la bebé que tengo cuando me ve llorar, ella se acerca a mí y me dice, ya, shh, shh.
Ya.
Entonces sí, trato de que no me vea porque ella también se deprime. Pero sí, un golpe muy fuerte, pues que pasé. Pero ahí voy adelante.
Réplicas.
Después pasaron como 4 meses para que yo me fuera. Después de que mi hija falleció, yo pensaba mucho en la hija que tenía, que no se merecía que ella estuviera viviendo eso. Pero a mí me daba miedo salirme. Porque él conoce muy bien aquí México. Él ha sido taxista y él conoce en todos los lugares. Ya después, cuando este último suceso de violencia de que él me pegó, nada más recogí mis papeles, vestí a mi hija, me arreglé yo y me salí de la casa. Antes de que yo me saliera, hablé a la policía. Me dijeron que si el agresor todavía estaba ahí. Yo les dije que no. Me dice, entonces no procede mandarle una unidad. Dice, lo que vamos a hacer es pasarle a una psicóloga para que la asesore en qué es lo que puede hacer. Me mandaron al InMujeres. Ahí llegué yo a las 2 de la tarde. Me dieron la opción del albergue porque yo aquí en México no tengo familia y mi mamá vive muy lejos. Y amigos, pues tampoco tengo. Entonces ellas se portaron muy lindas porque ya eran las 6 de la tarde para que ellas se fueran. Y eran las 6 y media y todas estaban ahí tratando de buscar un lugar. Y ya me traen acá al CABI y ya del CABI me traen aquí al albergue. A pesar de que tengo poco tiempo, me siento tranquila de que voy a despertar y no voy a estar con el pendiente de que no puedo salir, no puedo hablarle a fulanito, o no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. O sea, más que nada es la tranquilidad y ver que mi hija está igual tranquila, porque los primeros días estábamos durmiendo y ella se despertaba y empezaba a llorar y llorar, y ahora ya duerme y ya no se despierta. Ya como que siento que ya también está más tranquila. Y pues a pesar de que no tengo dinero, me siento tranquila. Prefiero no tener dinero a estar viviendo allá con él. Me siento tranquila. Me siento tranquila. Tranquila.
Réplicas.
Mi mamá se fue a trabajar, entonces como no había quien me cuidara, decidí irme a dejar con mi abuelita. Trabajaba en un restaurante y pues como siempre era de horario corrido, pues no tenía tiempo. Y cuando podía, pues me iba a ver allá con mi abuelita. Tiempo después mi mamá me fue a buscar y me llevó a vivir a Villahermosa. Yo ahí crecí un tiempo, luego me regresaron a Veracruz otra vez y ahí estuve hasta los 17 años. Luego regresé a Villahermosa, yo me fui a vivir con uno de mis tíos y mi tío es carpintero, él es maestro de carpintería. Entonces cuando había que hacer muebles o cosas así, yo también ahí iba que a cepillar. Incluso hasta me enseñó a barnizar y a cortar y lo que era un pie y cosas así. Cuando yo vivía con mi mamá, por parte de su pareja de mi mamá, el señor me pegaba. Me golpeaba. El señor me pegaba. Él me golpeaba porque decía que yo tenía que cuidar a mis hermanos. Y si le pasaba algo, eso era culpa mía. Y eran cosas muy feas porque me daba hasta con la chancla, con la extensión de luz, con el cable de la plancha. Me dejaba hecho una calcomanía llena de marcas.
¿Por qué mi mamá no me defiende?
Mi mamá no se metía, mi mamá lo dejaba y ya cuando él terminaba de golpearme, ya era cuando mi mamá entraba y me empezaba a abrazar y me decía, ¿a dónde te duele? O cosas así.
¿Por qué mi mamá no me cuida?
Un día fue tanto el golpe que me dio en la cara. Mi cara se me inflamó porque me dio con una chancla y perdí la vista de mi ojo derecho por la misma inflamación de que se me llenó de sangre. Y después mi mamá me puso paños de agua caliente así en el ojo y se me fue componiendo. Yo me ponía a llorar y yo decía, ¿por qué mi mamá no me defiende? ¿O por qué no se mete? ¿O por qué no me cuida? Hasta me ponía a pensar, yo creo que mi mamá no me quiere, por eso no me defiende o no me cuida. No me pegaba.
A ella no le pegaba.
No me pegaba.
A ella no le pegaba.
No me pegaba. A ella no le pegaba. En cierta ocasión, el señor le quiso pegar a mi mamá y mi mamá le aventó los platos por la cabeza y con el sartén. Ese día que se quedaron a dormir, el señor le quiso pegar otra vez y mi mamá sacó un cuchillo debajo de su almohada, se abalanzó sobre él y le corta un pedazo de oreja. Y le corta un pedazo de oreja. Y pues de ahí le dijo a mi mamá, si tú algún día me vuelves a pegar, procura matarme, dice, porque si no yo me levanto y te mato a ti. Y pues en entonces el señor no le pega a ella. A ella no le pegaba, no me pegaba.
A ella no le pegaba,
no me pegaba.
Réplicas.
Mi nombre es Dulce. Tengo 21 años. Yo nací en Cosamaloapan, Veracruz. Terminé la secundaria. He sido costurera, demostradora, promotora y muchos más. Tengo una hija de 2 años. Soy una persona delgada, alta, mido 1,70. Mi cabello es negro. Me considero una persona muy sociable y que me gusta tener muchas amistades. Me gusta convivir con las personas y me encantan mucho también los niños. A mí me gusta mucho dibujar, me gusta leer, me gusta bailar y cantar. Y a donde soy muy buena es dibujando y cantando. Mis metas son, bueno, ya desde aquí nos van ayudando. Ahorita los planes que tengo es de una guardería para mi hija, para yo poder buscar un trabajo. Y teniendo un trabajo yo me muevo. Gracias a Dios soy una persona que, aunque yo me busque un trabajo de zapatera o de lo que sea, tengo la habilidad de aprender el oficio. Busco un lugar a donde vivir con mi bebé y adelante, dijera Cristina. Adelante, adelante, adelante. Piensen en el futuro de sus hijos, si esa es la vida que le quieren dar a sus seres queridos. Y si no tienen hijos, tienen más ventajas. Las mujeres valemos mucho, merecemos que se nos trate bien. Y si no se nos está tratando bien, tenemos que alegar, tenemos que protestar de que se nos trate bien. Las mujeres valemos mucho. Y más que nada, es sacar el valor, aunque esté muy escondido y aunque los golpes y los insultos nos los hagan muy pequeño, hacerlo grande, hacer que nuestro valor nos haga salirnos de ese lugar. Las mujeres valemos mucho, valemos mucho.
Réplicas.
Todo el daño que me has hecho a mí y a mi hija lo vas a pagar. Lo vas a pagar muy, muy caro. Tú mismo me lo dijiste en una ocasión, que lo que siembras es lo que cosechas. Y precisamente así como tú me decías que no te querías quedar solo, que no me fuera, ahora estás solo. Y lo siento porque cada día te vas a quedar más solo. Es lo que te va a matar, la soledad. Y que vas a pagar muy pronto todas las cosas malas que me has hecho.
Réplicas.
La réplica de Dulce fue realizada el 31 de octubre de 2008 en el Refugio Nuevo Día, en la Ciudad de México.
Revisando el caso de Dulce, ella menciona que todo empezó con un jalón y que de ahí empezaba, al parecer, a incrementar la violencia que estaba viviendo de parte de su pareja. Un hombre de 40 años, ella cuando lo conoce tiene 18. Entonces, desde ahí, como esas estructuras que se van creando sociales acerca de la permisividad que hay para hombres y para mujeres, en esta parte que es mejor visto desde lo social que un hombre mayor pueda tener una relación con una mujer menor. Desde ahí creo que ya esas estructuras que se van marcando entre hombres y mujeres van poniendo una cierta desventaja a estas mujeres. Dulce nos comenta que cuando todo empezó, parecía que todo era bello y bonito. Ella menciona algo diciendo, viviendo con él nunca me hizo nada falta. Como refiriéndonos a esta parte que se construye desde nuestra sociedad, donde los hombres tendrían que ser los proveedores y los encargados de traer el sustento a la casa. Sin embargo, pareciera ser que sí faltaron algunas cosas, como la falta de respeto, de cuidado hacia ella y hacia sus hijas, y la falta de interés que se va generando también en esta persona y también en el maltrato que él va generando a lo largo de estos 3 años. Cuando empezó a trabajar, específicamente algo que también rompe con esas estructuras que tenemos muy rígidas dentro de nuestra sociedad, donde las mujeres deberían de permanecer en el hogar y los hombres tendrían que buscar el sustento, y eso los hace más hombres. Ella dice, ahí empezó él a tener cierto tipo de conductas cuando ella llegaba tarde. Dice, llegando yo pensé que me iba a decir dónde andabas, ¿no? Y cuando llega, lo primero que se le ocurre a él al transgredir como ese espacio que supuestamente le correspondería a los hombres, ella llega y precisamente es violentada por su pareja. Le preguntaba como, ¿con quién andabas? Esa parte que va quedando dentro de la violencia doméstica como pertenencia, las mujeres como pertenencia del contexto doméstico y como pertenencia de los hombres. Desde ahí, la violencia se va estructurando a través de que las mujeres le pertenecieran a los hombres. Pareciera ser que todo empieza así muy sutilmente. Ella dice que empezó en un jalón. Sin embargo, muchos casos de violencia empiezan antes. A lo mejor lo más visible desde la mirada externa, vemos a la violencia a través de los golpes. Sin embargo, hay muchos otros tipos de violencia en los cuales es difícil observar la violencia. Esta violencia estructural que también no la podemos observar o que inclusive no la catalogamos como violencia. Es hasta después de cierto tiempo donde ella empieza a ver que su pareja la violenta. Cuando aparece la violencia física, pareciera ser que ella se da cuenta que empieza a vivir violencia. Vuelve a embarazarse y muchas de estas mujeres también se encuentran en una vulnerabilidad, ¿no? Obviamente también ya no puede salir a trabajar, etcétera, y se va aislando. La va aislando también esta persona que la trata de controlar y de dominar a través de quitarle esas redes sociales con las que puede contar. Una de ellas es su trabajo. También Dulce nos comenta que, bueno, no tenía nadie alrededor. Cuando pasa este hecho de violencia, las redes que tiene no son suficientes para que ella pueda decidir salirse de su casa. Por lo cual vuelve a regresar a ese contexto de violencia creyendo en esto que conocemos como el ciclo de la violencia, creyendo en las promesas del hombre que maltrata, de que no va a volver a pasar. Ella regresa y obviamente las cosas vuelven a pasar. Me llama la atención también los recursos que tenía para salir del contexto de violencia. Pareciera ser que al principio no contaba con redes sociales, sin embargo, ella va consiguiendo trabajo, va pidiendo ayuda a organizaciones. Ella empieza a tener recursos a través de que se da cuenta de que está viviendo violencia. Y otro hecho que le mueve mucho es la muerte de su hija, la cual hace también reaccionar. Cuando Dulce nos comenta su historia de vida, pareciera ser que también ella vivió violencia cuando era niña. Esta violencia específicamente se da de la pareja de su mamá. Dice, mi mamá no se metía cuando el señor la violentaba y cuando él dejaba de golpearme, ella entraba y ella empezaba a abrazarme y me decía, ¿dónde te duele? Y que ella pensaba, yo creo que mi mamá no me quiere. Esto es muy común también en la violencia doméstica en el contexto de los recursos que pueden tener para defender a otra persona. Si difícilmente puedo parar la violencia, la cual no me pertenece, y el único que podría parar la violencia es quien la ejerce, en este caso estos hombres, los recursos que pude teniendo son limitados. Se ve limitada esa parte de defender a esta niña, porque también la mamá se encuentra en un contexto de violencia. Ella también nos comenta, pues sé que ahora no hay como lana, ¿no? Pero mis metas es como buscar una guardería para mi hija, si es que aquí me apoyan con eso, y yo puedo aprender. Esas son grandes palabras que nos puede decir Dulce acerca de que ahí tiene muchas cualidades, muchas cosas para salir adelante, muchas cosas para que la violencia doméstica sea un pasaje dentro de su vida y que no se vuelva su vida.
Claudio Tsompansi Miguel, psicólogo, psicoterapeuta sexual y especialista en el tema de violencia sexual y doméstica, fundador del Grupo de Apoyo y Atención a la Violencia Masculina.
Si eres receptora de violencia, puedes acudir al CAVI, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, ubicado en la calle General Gabriel Hernández, 56, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, en México DF, o llamar a sus teléfonos 5345-5224-29.
Réplicas.
Producción general, Silvia Cruz Jiménez.
¿Cómo me pudiste hacer todo este daño? Ya no estás conmigo y todavía me sigues haciendo daño.
O sea, no tengo nada que decirte porque yo lo único que quiero pedirte es que me des mi libertad y me des a mi hijo.
Todo el daño que me has hecho a mí y a mi hija lo vas a pagar.
No quisiera volver a verte, pero lamentablemente tengo que hacerlo porque eres el padre de mis hijos.
Si no hubiera yo pasado todos esos 12 años y si yo no hubiera pasado todo lo que pasé, jamás me hubiera dado cuenta de la gran mujer que soy ahora.
Réplicas, Una producción de Radio UNAM.